Nacho Cuatro. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 11 de enero, son ya las 7 de la tarde pasadas y bueno, como habéis podido comprobar, hoy Leganés se ha levantado con un manto blanco de nieve tremendo y bueno, pues esto es debido a que desde ayer a las 5 de la tarde hasta aproximadamente la 1 de la noche estuvo nevando sin parar y bueno, pues esto por supuesto ha provocado un montón de anécdotas y sobre todo muchísimas alegrías entre los más pequeños. Hoy vamos a tener un programa pues como viene siendo habitual, en el que repasaremos las noticias. Después nos marcharemos con Ángel Sánchez, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada. Y más tarde llamaremos a Julia López, que hoy no nos ha podido acompañar, así que le llamaremos a casa y nos contará, creo que me ha dicho que iba a hablarnos hoy sobre las gachas, que como sabéis pues es una comida que siempre viene muy bien cuando hace frío, como hoy es el caso. Bueno, pues sin más, vamos a dar comienzo a nuestras noticias.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Y bien, pues comenzamos hablando de la nieve. Deciros que el ejército ha tenido que intervenir esta pasada noche para quitar la nieve, que ha dejado prácticamente incomunicado al barrio de La Fortuna y ha creado también otras muchas dificultades en otras zonas. Las clases han sido suspendidas y las vacaciones se han alargado más para que, como decíamos, los escolares pudieran disfrutar de la nieve en las calles de Leganés. Aunque bueno, el motivo real por el que se suspendieron las clases es que era prácticamente imposible moverse por dentro de Leganés, sobre todo en vehículo. Los que estaban cogiendo el metro y el tren, más o menos, con algunos retrasos, sobre todo el tren, han conseguido llegar a sus lugares de trabajo, pero quienes se mueven en coche hoy lo han visto todo bastante más difícil. Según El País, en Leganés el ejército ha colaborado en la limpieza de los accesos al hospital y sobre todo en la recuperación de las comunicaciones, como decíamos, con el barrio de La Fortuna, unida a Leganés por la M411. El alcalde Montoya confirmó que se redoblaron los efectivos de policía municipal y que se reforzó el cuerpo de bomberos y protección civil. El consistorio indica que está garantizado el acceso a los centros sanitarios, a estaciones de metro y Renfe y a centros administrativos y educativos. La delegación de gobierno de Madrid mantiene activada la alerta naranja por las bajas temperaturas y ante la necesidad de completar las labores de limpieza, pues se sigue trabajando. En el caso de que la ciudadanía tengáis cualquier cosa relacionada con la nieve o con el hielo en Leganés, podéis poneros en contacto con el 092, el 092, si llamáis desde un teléfono, o con el 91-248-9092, o con el 91-248-9092, que tiene el mismo teléfono, no sé por qué le leo dos veces, ya la tercera, claro, si lo hacéis desde un móvil. Nosotros, pues por poner un poco nuestra pequeña nota, deciros que en Coleganemos hemos abierto un artículo donde estamos subiendo las fotos que nos estáis enviando. Si queréis dejar ahí vuestra imagen de Leganés con la nieve, nos podéis enviar un email a noticias@ecoleganes.org o a eco@ecoleganes.org y bueno, pues intentaremos seleccionar las mejores fotos para irlas subiendo, como decimos, en nuestra página. Bien, aparte de la nieve, pues por supuesto en nuestro portal han ido apareciendo muchas más informaciones. Os hablamos ahora de idealistas.org y la revista Selecciones, que nos invitan a todos y a todas a formar parte de la campaña Ser Voluntario. Idealistas.org, como decimos, junto con esta revista Selecciones, lanzan esta campaña Ser Voluntario, destinada a todas aquellas personas que realizaron prácticas de voluntariado en organizaciones sin fines de lucro de la comunidad hispanohablante. Desde el 5 de diciembre hasta el 5 de marzo del 2010, pues os podéis unir. El objetivo de la campaña es, como decimos, brindar un espacio de difusión a las experiencias de voluntariado que se realizaron en el mundo, no solo en Leganés o en la Comunidad de Madrid o en el Estado español, es en todo el mundo. Para así también ellos lo que pretenden es contagiar a más personas a que se sumen como voluntarios y voluntarias y aportar un granito de arena para mejorar la comunidad mundial. El voluntariado es una buena práctica solidaria por la cual las personas donan su tiempo y habilidades para ayudar a mejorar la comunidad sin esperar remuneración económica a cambio. Y bueno, las tareas realizadas son de lo más variadas, desde leer un cuento, a pintar una pared, a organizar un evento, a escribir un proyecto o a hacer radio. Nosotros hacemos radio, también somos voluntarios. Si queréis más información, pues podéis obtenerla en www.servoluntario.org. Y allí pues tendréis bastante más información, aparte también, por supuesto, en idealistas.org. Idealistas.org en realidad es global de personas que generan oportunidades de acción y colaboración virtual y cara a cara para alcanzar un mundo donde todos y todas podamos vivir libre y dignamente. El sitio web cuenta con más de 90.000 organizaciones registradas en 198 países y más de 500.000 de usuarios registrados en todo el mundo. Por su parte, la revista Selecciones desarrolló la sección Hagámoslo Juntos, mediante la cual difunde historias de gente común que a través de sus acciones solidarias mejoran su vida y la de su comunidad. Está bien esta iniciativa por los voluntarios. Bien, pues hablábamos la semana pasada con Ángel Sánchez, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, también integrantes de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés, y bueno, escucharemos después esta entrevista, pero bueno, antes contaros que desde la propia Federación nos envían una nota de prensa sobre la asamblea informativa que se va a realizar para informar sobre la ordenanza de antenas de telefonía móvil, un tema que después escucharéis más detallado cuando os pongamos esta entrevista con Ángel Sánchez. El día 14, es decir, este jueves a las 7 de la tarde, se convoca esta asamblea informativa en la que pues desde la Federación Local de Asociaciones de Vecinos se intentará dar cuenta de un poco cuál ha sido el sentido de la ordenanza que se ha aprobado sobre telefonía móvil. Se celebrará, como decimos, el día 14, que es este jueves, a las 7 de la tarde en el Centro Cívico José Saramago, que se encuentra en la Avenida del Mediterráneo 24. La estación de metro más cercana es la de San Nicasio. Y bueno, pues también nos llegaban algunas informaciones sobre el centro social ocupado y autogestionado de La Gotera, que como sabéis se encuentra pues en todo el medio de la zona. Y bueno, no solamente de La Gotera, también pues queríamos hacernos eco un poco de que se ha desalojado el Patio Maravillas, que pues desde aquí sinceramente lo lamentamos, aunque esa misma tarde se volvió a ocupar otro lugar en Madrid. Pero bueno, aquí en Leganés continuamos teniendo La Gotera. Y bueno, a partir de mañana, que es ya martes 12, se van a empezar a proyectar en el Centro Social de La Gotera las películas o documentales de estreno en los cines. Ellos lo llaman los Martes Piratas de La Gotera. La biblioteca, la Boca Libertaria, pone en marcha esta iniciativa pirata para que puedan ser expuestos libremente sin ningún interés especulativo ni económico para todas aquellas vecinas y vecinos que lo deseen o no, que puedan pagar, porque, bueno, perdón, porque me lío. Lo que queremos decir es que ellos quieren poner todo esto en abierto porque lo que ellos consideran desde La Gotera es que no se puede pagar el elevadísimo precio de una entrada de cine, porque esto limita el acceso a la cultura. Es decir, solamente aquellas personas que tengan posibilidades de poderse pagar la entrada, pues van a poder verlo. Pues precisamente para intentar evitar esto, en la gotera, comienzan con sus martes piratas. Este martes lo que van a proyectar es Malditos Bastardos, esta película que se ha sacado de este mismo verano de Quentin Tarantino y que, bueno, pues bajo el marco de la ocupación alemana en Francia, en la Segunda Guerra Mundial, se cuenta una historia que es, la verdad, bastante divertida. Además, en la gotera también, este próximo sábado 16, se va a realizar una fiesta por los detenidos del 12 de octubre. Y bueno, pues esta fiesta solidaria comenzará a eso de las 8 con una charla y un vídeo realizado por el grupo de apoyo a Rodrigo Lanza en Zaragoza. Un vídeo grabado en septiembre del 2009 donde Rodrigo Lanza, detenido y condenado a 5 años de prisión, de los que ya cumplió 2 por los sucesos del 4 de febrero del 2006 en Barcelona, nos cuenta lo que él piensa que pasó: las torturas en la comisaría, las irregularidades del juicio y el futuro, etcétera. Podréis ver allí al grupo de apoyo a Rodrigo Lanza. A las 10 de la noche habrá un comedor vegano toledano. Hasta las 3 habrá una fiesta también con la mejor música y, por supuesto, un torneo de futbolín con premios a los ganadores en esta ocasión, ¿eh? Y bueno, pues como decimos, esto es el 16 de enero en el centro social ocupado y autogestionado de La Gotera, que se encuentra en todo el medio de la zona. Esto es la calle San Nicasio número 45 en Leganés. Y bueno, pues tenéis cerquita tanto el metro como la Renfe de Leganés Central. Y bien, pues antes de marcharnos a escuchar esa entrevista con Ángel González, vamos a hablaros un poco de deportes. Y es que, bueno, pues traemos buenas noticias de nuestro Lega querido, que esa semana pues ha ganado en tierras cántabras, le ha metido un 1-4 al Racing B. Y bueno, pues la verdad es que ese acierto goleador que parece que le ha estado faltando en los últimos partidos, pues no le ha faltado en este último. Bueno, jugaron por el Leganés Raúl Moreno, Balleros, Negral, Postigo, Garrido, Zarandona, García Granero, que fue sustituido por Gustavo, Carlos Martínez, Chupe, Juli, Kini. Y bueno, el árbitro era Costa Soto, del Colegio Gallego. Los goles fueron el 0-1, lo metió Carlos Martínez, el 0-2 Chupe, el 1-2 local del Racing B, el 1-3 lo metió Juli, el 1-4 fue Kini. Y bueno, pues en el Estadio de la Maruca hubo en torno a 600 espectadores. Bien, pues llegados a este punto, nos vamos a dejar con una entrevista que realizábamos la semana pasada a Ángel Sánchez, que, como decimos, es el presidente de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada. Y además fue una entrevista bastante interesante. Hablamos de las antenas de telefonía, de esta nueva ordenanza, pero también hablábamos un poco de los nuevos proyectos que están llevando a cabo desde la Asociación de Vecinos, como es esta campaña informativa sobre la ley de dependencia. Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es marcharnos con Ángel Sánchez y que él mismo nos lo cuente. Volvemos después con algo de música y también volveremos después de escuchar esta entrevista con Ángel Sánchez, con Julia López, que nos contará probablemente su receta de las gachas. Hasta entonces, nos dejamos con esta entrevista a Ángel Sánchez.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro, y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Tenemos con nosotros a Ángel Sánchez, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada y también miembro de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés. Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Bueno, Ángel, que tenéis un montón de temas que habéis estado desarrollando durante el último año y que parece que van a continuar, como es el tema de las antenas de telefonía móvil. Hace poco se ha presentado esa ordenanza municipal que firmaba el ayuntamiento contando con la participación de las asociaciones y que ha sido muy novedosa, ¿no? Porque parece que tiene muy buenas perspectivas esta ordenanza.
Pues sí, en principio pinta bien, ¿no? Como suele decirse, el debate que hemos mantenido durante un año merece la pena porque se han abierto nuevos canales de control de las emisiones de la contaminación electromagnética y del propio control del despliegue de los planes que las compañías encargadas de la telefonía móvil quiera desarrollar a partir de ahora en nuestro municipio. Por tanto, es una ordenanza que puede ser una buena herramienta de trabajo para el conjunto del Estado español en aspectos importantes como es el control de la contaminación y la participación directa de las entidades vecinales o de la población en el control de ellas.
Porque vosotros habéis venido desarrollando, pues yo he visto por internet, pues desde principios del 2008, anteriormente también por diversos temas que había habido de denuncias y demás, pues muchas campañas de información y de consulta de lo que la ciudadanía también opinaba al respecto, ¿verdad?
Sí, nosotros hemos mantenido durante más de un año una campaña sostenida en el tiempo de información, movilización y sensibilización de cara a la ciudadanía con este asunto. Hemos desplegado mesas para recoger firmas, hemos recogido más de 15.000 firmas en la calle, hemos hecho numerosos actos públicos por todos los barrios, asambleas informativas. Es decir, este acuerdo viene acompañado de un amplio proceso de participación social del conjunto de la población en el apoyo a este asunto. Por tanto, es el resultado de ese trabajo fundamentalmente.
Y una vez presentada la ordenanza municipal, probablemente ha sido bien acogida, ¿verdad? La ordenanza.
En conjunto creemos que sí, muy bien acogida. Ahora, el día 14, si no hay ningún cambio, mantendremos un acto público informativo más amplio en el que desarrollaremos un poco cuáles han sido las líneas maestras de la elaboración de esta ordenanza. Un acto público que haremos en conjunto con el equipo de gobierno y la federación en el Saramago, Centro Cívico de Saramago, el día 14 a las 7 de la tarde en San Nicasio. Y ahí informaremos ampliamente de lo que ha sido esta elaboración de la ordenanza y de lo que se nos presenta a partir de ahora, porque una vez aprobado se pone en marcha el desarrollo de ese mecanismo de control de la contaminación y se pone en marcha también la verificación de que la propia comisión de seguimiento que se ha creado al respecto sea una comisión activa, es decir, que se cuente realmente con ella porque tiene que dar luz verde a todos los planes de desarrollo y despliegue de las nuevas instalaciones que a partir de ahora y de acuerdo con la ordenanza se van a desarrollar en Leganés.
Fíjate, una ordenanza que, multitud de localidades en este momento de toda la geografía del Estado español se están fijando en esta ordenanza que además ha sido hecha en la participación de los ciudadanos y las ciudadanas, como decíamos, y que ha tenido unos logros bastante amplios. ¿Qué podríamos destacar de esta ordenanza?
Pues yo creo que hay tres aspectos fundamentales. Uno es, como comentaba ya antes, el propio control de la contaminación electromagnética, que sin ello pues podemos aprobar sobre el papel todo cuanto queramos, y que puede quedar muy bonito, pero que si no hay ninguna verificación real y de esos límites de la contaminación electromagnética, pues no serviría para nada, que es lo que ha ocurrido en la mayor parte de las ordenanzas que se han aprobado con grados de contaminación bajos. Uh-huh. Ese es uno. Y luego, por otro, está la participación y el control de las entidades sociales en esa comisión de seguimiento creada a tres partes iguales: ayuntamiento, movimiento asociativo en este caso, y empresas instaladoras con técnicos nuestros y de las instaladoras. Son dos aspectos fundamentales. Y otro, todo el tema de incluir en la ordenanza la filosofía de los elementos más destacados, más avanzados que se están aprobando en el conjunto de los países de la Unión Europea. Normativas, orientaciones, directrices orientadas a todos los países miembros para que pongan en marcha medidas que se prevea la salud de la población con el tema de la telefonía móvil. Eso se ha recogido todo y sienta una base fundamental en cuanto a entender lo que significa la contaminación electromagnética en la telefonía móvil, que hasta ahora pues no estaba muy trasladado al conjunto de la sociedad, ¿no? Y sobre todo en nuestro país. Son tres aspectos fundamentales y quizá otro es la política impositiva en el caso de incumplirse la ordenanza, que también es bastante dura para las empresas instaladoras. Claro. Ahora veremos cómo lo asumen las empresas instaladoras. En principio entendemos que ya han hecho algunas declaraciones que no comparten mucho, lógicamente eso era de esperar, y lo que habrá que llegar es a un acuerdo en el que ellos tienen que entender cómo la salud de la población no está en juego, no se negocia, y nosotros, por otra parte, tampoco ponemos en cuestión su negocio con la telefonía móvil, es decir, pero ese negocio no puede nunca, en ningún caso, sustituir ni incidir negativamente en la salud de la población. Esos dos aspectos son compatibles, pueden coexistir y tienen que coexistir, y no hay ningún problema de la calidad del servicio en absoluto, como algunas voces han levantado aquí, incluso el Leganés, el Partido Popular, votó en contra por considerar que se podía perjudicar la calidad del servicio. Una ignorancia absoluta sobre el tema, en opinión de nuestros técnicos y profesionales en el asunto, que nada tiene que ver la calidad del servicio con la baja emisión de la contaminación electromagnética. Por tanto, si pueden coexistir, no hay ningún problema para no desarrollar los planes de implantación a partir de ahora con arreglo a los parámetros que plantea y fija la ordenanza.
Claro, es que aquí parece como que se pone en debate pues casi dos derechos fundamentales, ¿no? Como sería un poco el derecho a poder vivir sin esas emisiones de una forma sana, y el derecho a poder comunicarnos con nuestros familiares, nuestros amigos. Pero claro, es que a lo mejor es más importante vivir que poder hablar y a cualquier hora, para además hacer negocio a una serie de empresas que bastante negocio hacen además.
Bueno, ese ha sido el eje central de nuestro debate durante este año de negociación: la precaución y la garantía de la salud pública de la población frente al despliegue de la telefonía móvil. Son dos cosas que son compatibles, pero debe prevalecer siempre la salud de la población frente al negocio de las multinacionales. Claro, evidentemente, sí. Ese ha sido el eje central nuestro.
Porque además esto es una necesidad creada e impuesta en los últimos 15-10 años, no más.
Exactamente. No, y aquí en concreto, en el conjunto del Estado y en otros países, pero aquí en concreto, la lucha por la retirada de las antenas o la modificación surge por la sospecha de que hay núcleos en mancomunidades y comunidades donde casualmente se habían concentrado numerosos casos de enfermedades que podían apuntar a que fuesen motivo de la contaminación de la telefonía móvil.
Claro que sí. Bueno, Ángel, cambiando de tema, me comentabais también que estáis ahora bastante enredados con el tema de la ley de dependencia, una ley que desde casi su emisión ha creado cierta controversia, pero también era un poco una gran esperanza, ¿no?, para aquellas personas dependientes. Se discutía si era una ley con presupuesto, si era una ley sin presupuesto, de qué manera se iba a llevar. Cuéntanos, ¿qué está haciendo
vosotros? Bueno, este es otro eje central de la actividad nuestra, efectivamente, del conjunto de las asociaciones que estamos hoy en la Federación Local, porque consideramos que este cuarto poder del derecho, como se suele llamar ya a partir de ahora, que es la ley de dependencia, es un derecho que está reconocido en ley, pero es un derecho que no está puesto en práctica o está puesto en una medida muy pequeña en el conjunto de la ciudadanía que lo necesita. Hay miles de personas dependientes con diferentes grados que no tienen todavía acceso a este derecho universal, gratuito y público, que se aprobó en la ley de dependencia. Por tanto, entendemos que este ha de ser otro de los aspectos fundamentales a desarrollar en esta etapa para forzar a las tres administraciones públicas, a la Comunidad de Madrid, que es en este caso uno de los más responsables porque no está desarrollando y articulando los mecanismos necesarios para poner en marcha la ley de dependencia en Madrid, sabemos que la ley de dependencia está financiada al 50% por el gobierno central y el 50% por las comunidades autónomas, y la Comunidad de Madrid es la anteúltima del español en el propio desarrollo de la ley de dependencia. Hay un tapón en el reconocimiento y la validación de los diferentes grados de dependencia de la población y no se está desarrollando. Esta es la anteúltima, repito, del Estado español. Y luego, por otra parte, el gobierno central pues tampoco está poniendo toda la carne en el asador para que esto se aplique, y la comunidad autónoma que no cumpla con sus obligaciones pues tendrían que adoptar medidas oportunas para que cumpla con ellas. Y a otro nivel más bajo, más pegado a la sociedad, a la población, los ayuntamientos tampoco. Y nuestro ayuntamiento de Leganés tampoco está siendo suficientemente sensible como para desarrollar políticas de información hacia la población, sobre todo de cómo, a dónde, de para hacer las peticiones de reconocimiento de los grados de dependencia que cada ciudadano afectado tenga, dónde dirigirse, cómo hacer lo que necesita y cómo denunciar también esta pasividad de la propia Comunidad de Madrid. Es decir, hay tres niveles de responsabilidad diferentes, pero que los tres podemos decir que a nivel general no están a la altura de la situación en el desarrollo de la aplicación y en la exigencia de que esa aplicación de la ley de dependencia se ponga en marcha y se contribuya con políticas informativas y sociales a que esto se resuelva de forma positiva para esos miles de personas que hoy están dependiendo de las propias familias para poder mantener una situación penosa que, en definitiva, quien la paga son los propios familiares, y entendemos que tiene que ser la propia administración pública, los servicios públicos, los que asuman este tipo de problemas.
Y además, claro que en muchas ocasiones, sobre todo la gente dependiente, lo que no tiene es información, o si la tienen, aún es muy difuso, porque es lo que tú dices, ¿no? El derecho se ha reconocido, está ahí, pero de momento lo que no hay es dinero para que esto,
no esta ley se desarrolle. Se cuidan también mucho, objetivamente es así, aunque no sean conscientes, por ejemplo los ayuntamientos, se cuidan mucho de informar y de fomentar que la población aplique ese derecho, es decir, ese derecho que es un derecho reconocido universalmente se ponga en práctica y recurran donde tengan que recurrir para denunciar, informarse y que su grado de dependencia sea reconocido y validado y perfectamente definido. Se cuidan mucho de eso, por tanto, hay diferentes responsabilidades, pero que eso está así. En ese sentido, nosotros hemos hecho una hoja informativa en esta segunda fase que está dirigida sobre todo a que la ley, dónde dirigirse, qué grado de dependencia hay, qué responsabilidades, quiénes son unos, quiénes son otros, y también ofreciendo nuestro propio apoyo, que a partir de ahora también vamos a recoger toda la documentación que está en marcha y está taponada en la Comunidad de Madrid de hace un año, de hace dos, y que no se pone en marcha, para hacer denuncias concretas en este tipo de temas, porque eso, lo que no se discute, no es reivindicativo, es un derecho que hay que ejercer y es un derecho que hay que exigir que se cumpla, y sencillamente lo que vamos a exigir es que se cumpla, punto, no hay más que plantear, y que la Comunidad de Madrid está taponando este derecho, pero tampoco los ayuntamientos están a la altura de la situación.
Bueno, pues
ese es otro, y luego también para terminar, en este mes de diciembre hemos estado desarrollando una campaña de solidaridad, que es otro aspecto fundamental, otro de los ejes del trabajo nuestro desde la Federación, de solidaridad con los refugiados palestinos, con la gente que más problemas tiene, con la gente más necesitada, que la hemos concretado desde el movimiento vecinal en actividades de tipo deportivo en apoyo a los refugiados, a los niños refugiados palestinos. También ha terminado esto con una San Silvestre y unos eventos deportivos de fútbol, de baloncesto, en la última quincena del mes de diciembre. Esto es un poco lo que ha sido nuestra actividad en esta última etapa, más importante.
Claro que sí, porque además en esta San Silvestre participó un montón de gente y además contó con el apoyo no solo de asociaciones de vecinos, sino asociaciones como Cultura y Paz, el propio ayuntamiento, y con una extensa participación para ser la primera edición.
Sí, no, organizaba a todos eventos, Asociación Cultura y Paz ahí de Santa María, y colaboraba el ayuntamiento, y nosotros también en esa medida, también lo que hemos hecho ha sido colaborar en ese tipo de actividades solidarias con los niños refugiados palestinos.
Es un tema bastante duro, que además ha habido ahora mismo allí algunos voluntarios que han sido retenidos por la policía egipcia cuando haciendo la marcha hacia Gaza.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues es un tema que hay que denunciar y que si no lo hacemos nosotros...
No lo va a hacer nadie, está oculto ahí. Los medios de comunicación cuidan mucho informar de ese tipo de cosas como algo que no tiene ninguna importancia y está efectivamente tapado.
Claro, es que además es un poco fuerte, ¿no?, que no haya salido en ningún medio a nivel estatal, solamente los medios comunitarios o libres lo han anunciado o han informado acerca de este último tema, de la marcha de Gaza.
Sí, sí, así es, sí.
Ángel, no sé si tenéis alguna actividad más así reciente o próxima que queráis anunciar.
Pues no, ahora fundamentalmente eso, y estamos pendientes de poner en marcha junto a la Unión Comarcal de Comisiones de la Zona Sur también una campaña en defensa de los servicios públicos, que espero que en este mes de enero ya concretemos y también desarrollemos. Pero lo tenemos un poco todo perfilado, pero no puesto en marcha.
Bueno, pues Ángel, continuaremos en contacto y nos continuaréis contando más cosas sobre el movimiento vecinal, en este caso de Zarza Quemada.
Muy bien.
Venga, pues
un saludo.
Un saludo y gracias por atendernos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Cuatro.
Bueno, pues ahí teníais a Ángel Sánchez, al presidente de la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada, hablando de tantos temas. Y bueno, recordaros que la asamblea informativa sobre la ordenanza de antenas de telefonía móvil se va a celebrar, como os decíamos antes, este jueves 14 a las 7 de la tarde en el José Saramago. Vamos a dejaros ahora con una canción del grupo bonaerense Bañeros que se llama Latinoamérica. Volvemos después.
Hermano latinoamericano, indio de este lugar, corre tu sangre como un río en mis venas. Tierra robada, sangre que duele, no para de gritar. Lloran los ríos y el mar. La gente nos ocultó la historia, nadie dio la verdad. Solo hay una manera de conocerla. Muchos años pasaron y mucha gente se nos murió, pero la tierra quedó. Buscándola por sobre la tierra, buscándola en el fondo del mar, cantando al cielo.
Latinoamérica.
en mis venas.
Latinoamérica, una canción de Bañeros, un grupo de Buenos Aires, de Argentina. Una canción que hemos encontrado en jamendo.com, como otras tantas muchas que están publicadas en esta página bajo licencia de Creative Commons. Además, si queréis más información sobre este grupo, podéis visitar su página web, que es www.bañerosweb, aquí sireñe, es con i latina entre la n y la e, lo repetimos, www.bañerosweb.com.ar. Y bueno, pues os vamos a dejar con otra canción más antes de marcharnos con Julia, que entrará hoy de manera telefónica para contarnos cómo hacer las gachas. Recordaros también que, como siempre, tenemos el teléfono abierto, que es el 91 693 3892. Repetimos, 91 693 3892. Y lo que vamos a hacer ahora es dejaros con una canción que se llama Mi Aire, que es del grupo leganense Sótano 7. Y después volveremos, como os decíamos, con Julia López, que hoy nos contará cómo hacer las gachas.
884.
Bien, y seguimos siempre adelante, como viene siendo habitual con esta canción que utilizamos cuando queremos darle espacio a Julia, que tenemos ya, por cierto, al otro lado de la línea telefónica. Bienvenida, Julia.
Hola, buenas tardes, Rubén. Bien hallado.
Julia, ¿nos escuchas?
Sí, sí, ¿me escuchas tú a mí?
Bueno, pues parece que tenemos un pequeño problema técnico. Vamos a intentar resolverlo lo más rápido posible para que podamos escuchar esta receta de Julia. Julia, ¿nos escuchas?
Sí, sí, yo te estoy escuchando a ti perfectamente. ¿Me escuchas tú a mí?
Vale, ahora sí te escuchamos. Perdona, porque ha habido ahí un pequeño fallo técnico.
Bueno.
Pero bueno, son las cosas del directo. Es lo que ocurre de cuando hacemos las cosas en directo, ¿a que sí?
Sí, digo yo. No, es que yo creo que tú y yo es la primera vez que hablamos en directo. Siempre estoy... Sí,
hombre, por
lo
teléfono.
General suelo estar ahí.
Por lo general sueles estar aquí.
En la emisora.
Bueno, por cierto, ¿cómo has pasado tú este día tan frío y con tanta nieve?
Pues mira, me he salido a dar una vuelta ahora porque yo ayer no salí, como hizo tan malo, y hoy me he ido a dar una vuelta. Y bueno, la verdad es que bien, tampoco es que sea haya mucho. Hombre, hace frío, pero yo pienso que da más frío cuando hace mucho aire. Pero yo pienso que si sales a la calle con la sensación de que está nevando y es bonito, pues no pasas frío, hombre.
Mira, está muy bonito, las cosas como son.
Ha hecho una temperatura, bueno, pues hace una temperatura mala, pero abrigándote, que normalmente sales como preparado en el que estamos en la nieve, pues no hace mucho frío y disfrutas del paisaje, porque hay paisajes, han estado ahora dando en Madrid directo unos paisajes preciosos de Córdoba y bueno, pues claro. Aunque hace mucho frío, para la gente pobrecita, la que esté en la calle, nos acordamos de ella y que la que sean mendigos, pues bueno. Pero para los que podemos disfrutar de ello, pues nos recreamos en el ambiente que hay.
Claro que sí. Bueno, la verdad es que yo no sé exactamente los grados que hay, pero la sensación térmica, que es como lo dicen ahora, ¿no? Es efectivamente que hace bastante frío y bueno, desde luego paisajes preciosos hemos tenido esta mañana aquí en Leganés y bueno, esta tarde. De hecho, hemos habilitado también en Ecoleganés un artículo en el que iremos publicando aquellas fotos que la gente tenga bien enviarnos. Recordamos el correo electrónico, que es noticias@ecoleganes.org, o bien eco@ecoleganes.org. Si nos enviáis aquí vuestras fotos de cómo ha quedado la nieve por Leganés, pues lo podremos publicar y así podremos compartirlo con el resto de las personas que visitan nuestra página.
Por cierto, te voy a preguntar una cosa. No podía entrar a la página. ¿Hay algo pasado? Porque he intentado para ver si la receta que te he dado estaba ya repetida y no he podido entrar. ¿Pasa algo en la página?
Pues...
¿o no?
Yo también he tenido problemas para poder entrar a la página, pero no te puedo decir, tendré que consultar a las personas que llevan estos temas porque vale. Realmente no te puedo decir. Vale. Sé que cambiamos el servidor hace un tiempo y bueno, pues esto a veces es verdad que nos ralentiza un poco la página, pero bueno, normalmente se suele ver bien. De hecho, yo ahora mismo la tengo abierta, o sea que es a ratos.
Estás usando entonces.
No te sé decir.
Vale.
Bueno, Julia, que yo he dicho que nos ibas a contar las gachas, pero no lo sé.
¿Sabes lo que pasa? Que por eso quería yo entrar, porque yo me suena de haberlas dado ya, no lo sé si las he dado.
Bueno, a lo mejor no las he dado ya,
pero... de todas formas es que mira, en este tiempo
claro, con
es
el frío
cuando
que hace...
se suele hacer, yo me acuerdo que los pastores antes cuando iban al campo y eso, pues hacían gachas, porque es una receta sencilla y es más bien, pues oye, una receta que te procura mucho en el cuerpo, muchas proteínas y te crea calor en el
sí,
cuerpo.
Sí, sobre todo
entonces,
son...
Entonces, para este tiempo...
Mucha energía.
Mucha energía, exactamente. No me salía la palabra. Entonces, pues bueno, he hecho yo unas gachas de harina de almortas, porque ahora estaba yo pensando que también se pueden hacer de harina de trigo, pero bueno, están más ricas con harina de almortas.
Con harina de almortas es la receta original, ¿verdad?
Es la receta original que yo hago siempre. Entonces, pues yo pienso que es la que mejor sale. Para mi gusto es la que más me gusta.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo hacemos estas gachas con harina de almorta?
Pues mira, echamos, yo más o menos he hecho como 2 cucharadas sopera rasa, o sea, colmadas, para 4 personas te voy a dar. Bueno, para 2 personas, depende también lo que se coma, pero bueno.
Bueno, ¿cuáles son los ingredientes?
Son dos cucharadas de harina de almorza, dos cucharadas de aceite.
De oliva, ¿no?
De oliva. 100 gramos de pan en cuadraditos. Uh-huh. 100 gramos de chorizo, sal al gusto y luego agua según quieras tú que estén de espesas.
Claro, yo a mí me gustan más líquidas. Habrá gente que le guste echar ahí un pegote, una plasta, ¿no?
Por eso el agua no te doy la cantidad. Luego la cantidad del agua es al gusto. Entonces, si tú las quieres, unos les gustan más espesas y otros les gustan como más claras. Entonces, depende cómo te gusten, así están.
Vale, ¿nos puedes repetir de nuevo los ingredientes por si alguien estaba tomando nota, que le dé tiempo?
Eso es. Dos cucharadas de aceite de oliva. Dos cucharadas colmadas de harina de almortas, sal al gusto, 100 gramos de pan en cuadraditos y 100 gramos de chorizo. ¿Sabes lo que pasa? Que ahí, si lo en vez de hacerlo con chorizo, lo haces con otra clase, se echa un poquito de pimentón, pero aquí en este no la echamos pimentón porque al hacer el chorizo siempre te da gusto. Hay quien le gusta el sabor al pimentón y también echa un poco de pimentón. Yo no lo hago porque el pimentón ya te da el color y el sabor.
El chorizo, ¿quieres decir, no? Que además el chorizo también lleva pimentón.
Exactamente, porque a mí el chorizo, o sea, el pimentón, me gusta el sabor, pero no con exceso. Entonces, yo aconsejo al que le guste mucho el pimentón, que puede echar pimentón dulce. O si te gusta un poquito, que esté bravita un poquito, pues un poquito de pimentón picante, que yo tampoco le echo, pero también se puede. Es adaptable y se puede echar. Y hay quien le echa unos trozos de ajo, que también le dan muy buen sabor. Uh-huh. ¿Entiendes? Luego, cuando ya te diga eso, puedes echar yo frío bueno, ahora te digo cómo lo frío, ¿vale?
Muy bien.
Lo hago. Ahora te digo cómo lo hago.
Venga, pues cuéntanos cómo lo hacemos. Primero, ya tenemos los ingredientes, ahora a ver cómo se hace.
Exactamente. Primero se fríe el chorizo para que suelte bien en las dos cucharadas de aceite. Se fríe el chorizo, hecho trocitos. Y no se fríe mucho para que no se quede muy reseco. Más bien da una vuelta para que suelte simplemente el aceite y aumente un poquito más el aceite, porque las dos cucharadas no son mucho. A mí no me gusta que esté mucho de aceite. Entonces, tú le fríes el chorizo y que suelte el aceite. Luego, cuando en ese aceite, fríes el pan. Y si ves que queda muy poco, depende también, algunas veces depende como te guste de eso. A lo mejor hay veces que hay que añadir un poco más de aceite, porque si el aceite siempre, el pan siempre chupa mucho mucho aceite. Uh-huh. Entonces freímos el pan y el chorizo. Y luego echamos en el aceite sobrante, echamos las dos cucharadas de harina de almortas. Y eso lo rehogamos, como que esté más bien tostadito.
Sí.
Y luego vamos echando poquito, pero es que esté tostadito, que es la parte más importante para que no sepa la harina a cruda, porque es como la bechamel. Yo la bechamel en un momento dado te dije que había que refreírla para que no quedara muy muy cruda. Entonces vamos echando la harina en la harina el agua poquito a poco para que no se nos haga grumos y se deshace. Y echamos también un poquito de sal al tiempo para que no se hagan los grumos. Y vamos echándolo el agua poco a poco, y ya cuando vemos que está, como decíamos antes, más o menos espesa, según nos guste a cada uno, pues ya lo probamos de sal, y luego ya cuando ya ha cocido un poquito, echamos los trocitos de pan y los trocitos de chorizo, y ya está, lo probamos cómo queda, y simplemente, y si ya quieres, al que le guste el ajo también, se pueden echar unos trocitos de ajo. A mí es que el ajo pues tampoco
queda sabor, claro.
Exactamente.
Lo que pasa es que luego da gases también el ajo.
Por eso es que el ajo también se repite mucho, entonces pues bueno, depende también si cada uno puede tolerar el ajo y el... ¿Entiendes?
Bueno, ¿cuánto pero tiempo más o menos se tardan en hacer estas gachas?
Pues no sé, yo creo que en media hora o tres cuartos, depende de cada uno como la prisa que se dé. Pero
claro.
Yo pienso que en media hora o tres cuartos, como mucho, se hace.
Bueno, pues Julia, tú sabes que la radio es mágica, ¿verdad?
Sí, que el tiempo es oro, ¿no?
No, que el tiempo vuela, eso es verdad, pero... Tú sabes que la radio es mágica y también aquí tenemos pues mucha gente por ahí oculta, ¿no? Pues aquí toda la gente que tenemos, al menos los oyentes, te van a dar un aplauso por esta receta. Mira,
¿ah, sí?
Escúchalo. Bueno, muchísimas gracias, Julia, por esta receta, y te llevas ese aplauso.
Muchísimas gracias por el aplauso, Rubén.
ya te he dicho que la radio es mágica, ¿eh? Parecía que había un montón de gente ahí.
No sabía por qué me decías eso. No esperaba yo este aplauso tan hermoso. Y ya que yo siempre me voy con la cosa de que si me ha salido bien o me ha salido mal, yo creo que es como una manera de merecerme el aplauso.
Claro que sí. Hombre, te sale muy bien siempre, ¿eh?
Sí, bueno,
yo sé que a veces te hago también un poco ahí la puñeta, porque te hago leer noticias conmigo y a ti lo que te gusta es dar tus recetas y hacer tu espacio, como es lógico, ¿no?
Bueno, yo lo que pueda, ya sabes que te ayudo, entonces pues tampoco me importa, o sea que yo lo que puedo, me gusta la radio, siempre me ha gustado, ya no es que me guste por las noticias, como en un principio te dije, me gusta por todo, por no sé, porque me veo yo como, no sé, que me gusta entretenerme y me gusta valorar lo que hago también. Lo que pasa es que tengo muchos nervios algunas veces y me pongo, no sé.
Bueno, con tranquilidad, pero, que aquí ya te dije que no somos profesionales, así que... Probablemente haya gente que lo haga mucho mejor que nosotros, pero da igual, el caso es que nosotros lo estamos haciendo, ¿o no?
Sí, que tiene un valor, porque oye, yo pienso que aunque por poca gente que nos oiga, pero bueno, lo hacemos con ilusión, que yo pienso que es la mayor importancia de las cosas, hacer las cosas con ilusión.
Claro que sí. Bueno, pues Julia, muchas gracias por haber participado en esta 484 hoy de manera telefónica, porque claro, según está todo, está como para moverse por Leganés, ¿verdad?
Pues la verdad es que bueno, hay algunas zonas que tampoco están tan mal, yo pensaba que está peor, yo he salido a dar una vuelta y tampoco estaba tan mal, y Leganés es una de las zonas que bueno, pues yo creo que se puede, vamos, yo por la zona que me he movido, no me he movido mucho por la parte de Leganés, pero por la zona que me he movido yo no he tenido, hombre, pues es un día de nieve que, oye, claro, pues que hay que...
Que hay que comer gachas para no pasar frío.
Sí, también es verdad. Bueno, pues muchas gracias por haberme llamado, Rubén, que pasemos buena semana.
Igualmente, volvemos la próxima semana en martes, porque ya sabes que el tercero de cada mes, pues, es imposible, así que lo hacemos el martes, el próximo martes a las 7.
De acuerdo.
Bueno, pues, Julia, allí estaremos.
Muchas gracias, un beso, Rubén.
A ti, hasta ahora.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra 484 de hoy. Esperemos que os haya gustado. Hemos contado un poco la actualidad de Leganés, lo que ocurre por aquí, las cosas que se van a ir haciendo. Hemos escuchado a Ángel Sánchez, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada. Y ahora, a última hora, pues Julia, como escuchabais, nos daba esta receta de las gachas. Como decíamos, volveremos el próximo martes, no lunes, martes, que será ya 19, y bueno, pues aquí seguirá de todas formas la emisión de la emisora comunitaria de Leganés. Recordaros que a eso de las 9 volveremos con la hora blanquiazul para repasar pues todo lo que ha ido ocurriendo durante esta semana alrededor del Club Deportivo Leganés, que como os decíamos ganó 1-4 en tierras cántabras. Así que bueno, pues hasta el próximo martes a eso de las 7, que volveremos con nuestra 484. Un saludo de Rubén Bermejo. 4.4